Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 8. La palabra de Dios dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Nuestro tema es la gloria venidera. La gloria venidera. Una de las cosas que es necesario que nosotros podamos hacer es que por la gracia de Dios nosotros podamos interpretar siempre a la cultura a la luz de la Escritura. Una de las cosas tristes es que muchas veces solemos venir a la Escritura con los ojos de la cultura. Y eso es algo lamentable. A lo largo del tiempo, las ideas van cambiando en las personas. Y a lo largo de toda la historia, pues sabemos que hay alguien que odia a Dios y odia al ser humano porque es imagen de Dios. Y ha habido momentos en que parece que la oscuridad domina la tierra. Y ha habido momentos en que Dios en su propósito ha hecho brillar la luz del Evangelio. Y Dios nunca ha quedado sin testigo. Él siempre ha tenido su pueblo escogido a lo largo, aún en las épocas que pareciera que la oscuridad reina. Y una de las cosas que hizo un gran impacto en la cultura occidental y un avance en muchas áreas de la vida humana fue el hecho de que Dios usó hombres para que pudieran ser instrumentos para proclamar el Evangelio verdadero. Y ellos fueron mirando a través de la Escritura y mirando algo que Pablo ha estado exponiendo en esta carta a los romanos, y es un asunto que es central, y es la gloria de Dios. Estoy hablando de esto porque vamos a hablar, nuestro tema es la gloria venidera, y es que nosotros vivimos ahora en una cultura donde pareciera que el hombre es el centro, al punto de que aún dentro de gente que se supone que tiene el Evangelio, seguimos a veces pensando que esta vida se trata de nosotros y que todo debe girar alrededor de nosotros. Se suele preguntar a la gente, decir y presentar el Evangelio como diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y pareciera algo que se está vendiendo, como un ejecutivo de ventas. Y la gente, por supuesto, que quiere planes maravillosos para su vida. Y la verdad es que cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el hombre no es el centro. Se suele hablar, y tristemente muchas veces se presenta, cuando pensamos en la gloria venidera, simplemente en hacer atractivo a la gente el pensar en un cielo donde hay calles de oro y hay mar de cristal. Y es interesante que alguien me hacía una observación, y es que en el cielo, nosotros aquí a nadie se le ocurre pavimentar ninguna avenida con oro. Y en el cielo el oro va a ser para pisar. O sea, no va a ser precisamente lo más valioso. Y lo más valioso del cielo no es el oro. Los escritores bíblicos guiados por el Espíritu Santo usaron figuras de cosas que son cosas que nosotros conocemos para ayudarnos a conocer cosas que no alcanzan nuestra comprensión. Pero más que todas las cosas, es el apóstol Pablo, cuando empieza esta carta, va a acusar a todos los hombres. Y los va a acusar por haber cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Va a llegar al punto en que él va a decir: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hermanos, uno de los asuntos importantes es: todo se trata de Dios. Esta vida se trata de Dios, no se trata de nosotros. Se trata de la fama y el honor de Dios. Dios hizo todo lo que hizo para darse a conocer. Dios hizo todo lo que hizo para mostrar su gloria. Y Él hizo todo lo que hizo para que su creación pueda mirarlo a Él glorioso, como el ser más valioso, como el más digno de confianza, el más admirable, el más asombroso, el más hermoso, el más poderoso, el más sabio. Él es todo sabiduría. Él es omnisciente, omnipresente. Él es majestuoso. La Escritura nos recuerda y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y la gloria de Dios es su eterno poder, su deidad. La gloria de Dios es su rica misericordia. La gloria de Dios es su gracia, su justicia, su santidad. La gloria de Dios es su carácter manifestándose. Esa es la gloria de Dios. El pasaje que estamos meditando dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Y la gloria venidera se va a manifestar en los hijos de Dios. Y estoy hablando acerca de la gloria de Dios, porque la gloria venidera tiene que ver, se va a manifestar en los hijos de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando empieza este capítulo 8, empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos que están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. Esos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Esos que están en Cristo Jesús piensan en las cosas del Espíritu. Esos que están en Cristo Jesús tienen el Espíritu Santo. Porque si no tienen el Espíritu Santo, pues no son de Cristo. Y ellos están en Cristo y para ellos no hay condenación. Ellos están en Cristo y Cristo está en ellos por su Espíritu. El Espíritu Santo les va a dar un cuerpo glorificado. Va a participar en la resurrección de su cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, adecuado para la vida espiritual. Esos que están en Cristo Jesús van a padecer juntamente con Cristo. Y es interesante, la gloria venidera se va a manifestar en los hijos de Dios. Y todo lo que Pablo está haciendo en este capítulo es describiendo a aquellos para los cuales no hay condenación. No está hablando de condición para no tener condenación. No es que no son condenados porque andan conforme al Espíritu. Es que andan conforme al Espíritu porque Dios les ha salvado. Andan conforme al Espíritu porque Dios les ha dado su Espíritu. Son guiados conforme al Espíritu, por el Espíritu de Dios. Ellos se les ha dado una mente nueva, se les ha dado un corazón nuevo. Y todo lo que él está haciendo acá es descriptivo. Es ellos son llamados no solamente a creer en Cristo, sino a padecer con Cristo. No es que porque padecen van a tener, es que van a padecer porque ellos han aprendido algo. Ellos han aprendido, y yo estaba mencionando el domingo en la noche, los amigos de Daniel, y Daniel también, habían aprendido algo. Dios se había revelado a ellos. Y dice, si padecemos juntamente con Él. ¿Por qué es que ellos padecen? No es que porque padecen para ellos no hay condenación. No es que porque ellos padecen son herederos y coherederos. Ellos son herederos y coherederos porque ellos son hijos de Dios, porque son de la familia de Dios, y lo son porque han creído en el Señor Jesucristo. Y han creído, y aún la fe se les ha dado como un don de Dios. Dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aún la fe es don de Dios. La fe es un aspecto del fruto del Espíritu. Y ellos padecen porque ellos han visto la gloria de Dios. Ellos han mirado que nada es tan valioso como la gloria de Dios. Ellos están admirados de la belleza de Dios. Ellos han aprendido que Dios es el ser más valioso. Ellos han entendido que Dios mismo es el sumo bien. Ellos han entendido por la gracia de Dios, porque se les ha abierto el camino, que es el mismo Señor Jesucristo. Y como dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y Jesús es ese camino. Dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y podemos entrar a ese lugar donde está el gozo. Y ellos son capaces de padecer porque saben que el gozo no está en no padecer. En no padecer puede haber cierta felicidad. Pero no hay nada que pueda quitar el gozo de aquel que ha aprendido dónde está el gozo. Y es lo que Pablo está diciendo al final, pues nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es por eso que ellos pueden padecer hambre y escasez, y Pablo puede decir, en todo y para todo estoy enseñado, para tener abundancia, para padecer necesidad. Es la razón por la que el salmista puede hablar, el profeta puede hablar de gozo cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Hermanos, ellos padecen y son coherederos. Y la gloria que viene, la gloria venidera, no se compara en nada a esta, Pablo dice en Corintios, esta leve tribulación momentánea. Y lo que Pablo está describiendo como una leve tribulación momentánea no era que le dolían las muelas. Era que lo habían azotado varias veces con 39 azotes de vara. Es que algunas veces lo apedrearon y se fueron dejándolo ahí porque pensaron que ya estaba muerto. Es que a veces tuvo que ser bajado por una canasta. Y él dice, en todo y para todo estoy enseñado, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Pablo a todo esto le llama leve tribulación momentánea. No era un dolor de cabeza. Era algo más que un dolor de cabeza, y después él murió ejecutado, decapitado. Sin embargo, eso es leve, porque él había aprendido dónde está el gozo, y el gozo está en el Señor. Y eso es lo que hace a aquellos que se les ha abierto sus ojos por la rica misericordia de Dios, y se les ha mostrado la gloria de Dios en Jesucristo, porque Cristo es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria. Ellos padecen por causa de que saben que nada vale la pena sino el Señor. Y el Señor dice, dice el pasaje, si padecemos juntamente con Él. Y el domingo estaba mencionando estos jóvenes, Nabucodonosor hizo una imagen imponente, impresionante. impresionó a tanta gente, y yo creo que era impresionante. La Biblia da una descripción de algo enorme. Después hizo tocar los instrumentos de música y todos se tenían que postrar. Pero hubo alguien, cuatro jóvenes, que no se impresionaron, porque ellos conocían a aquel que es verdaderamente impresionante, a aquel que es verdaderamente admirable, a aquel que es el gozo, a aquel que es la salvación. Y el rey, enojado, les dijo que les iba a dar una segunda oportunidad, y ellos sabían quién era el más valioso, sabían quién era el digno de confianza, ellos habían visto su gloria, y ellos le dijeron: rey, no nos des otra oportunidad. O sea, no está en discusión esto. El Dios a quien nosotros servimos, que nosotros hemos visto que Él es el más valioso de todo el universo y de todos los tiempos, y que no hay otro como Él, Él nos puede salvar de tu mano, oh rey. Pero queremos que sepas algo, Él puede hacerlo, pero aun si no lo hace, de todos modos nosotros no nos vamos a postrar, porque Dios es digno. Así nos salve, nos sane o no nos sane, Él es digno y Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y hermanos, esa es la visión de la Escritura. Esa es cómo Dios se revela en la Escritura. Y esos jóvenes son echados al horno que fue calentado 7 veces más de lo normal. Y de pronto dice Romanos: si padecemos juntamente con Él. Y el rey, atónito, porque echó 4 y veía 5. Si padecemos juntamente con Él. El Señor estaba ahí con su pueblo. Y cuando su pueblo está padeciendo, ese pueblo que tiene su espíritu, ese pueblo que por haber creído en Cristo ha sido hecho hijo de Dios, ese pueblo que es heredero y coheredero, no está solo. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar huérfano. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hermanos, eso es lo que hace permanecer. Los creyentes a lo largo de todos los tiempos, Dios mismo por su Espíritu hace permanecer. Los creyentes van a perseverar hasta el fin. Si alguien no persevera, no es que perdió su salvación, es que en realidad nunca tuvo su salvación. Alguien que ha visto cuán valioso y precioso es Dios, alguien que ha visto cuán grande es su misericordia y de dónde es que Él nos ha rescatado después de haber despreciado al ser más valioso. Porque, hermano, es sumamente ofensivo. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la ocasión de pronto decirle a alguien que siente que uno debe confiar en Él y uno expresa cierta duda, se ofende y reclaman. Incluso no sé si usted mismo ha experimentado que alguien le ponga en duda. Pero no importa cuánto creamos que se puede confiar en nosotros, en verdad no somos dignos de confianza. Pero imagínense, Dios es totalmente digno de confianza y nosotros es una ofensa cuando dudamos de Él. Hermanos, Dios, la gloria venidera se va a manifestar en sus hijos. Dicen nosotros, después de hablar de los hijos, los coherederos, en aquellos que no hay condenación, se va a manifestar en nosotros, en los hijos de Dios. Hermanos, en verdad que Dios nos haga pensar constantemente en su gloria. Poder recordar, deberíamos pensar constantemente, porque la Escritura nos llama a los hijos de Dios y dice: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa. Hermanos, que cuando nosotros comamos estemos pensando: mi forma de comer en verdad glorifica a Dios, muestra el carácter de Dios. Estoy comiendo y disfrutando, pero recordando que todo viene de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, cuando hablamos, la Biblia da tantas pautas de cómo debe ser nuestro hablar, y el Evangelio es capaz de redimir aún nuestra manera de hablar. Y hermanos, la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquellos que hemos, por gracia de Dios, sido salvos, aquellos que hemos visto nuestra condición delante de Dios y hemos venido al Señor Jesucristo, estamos siendo restaurados. Pablo dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Dice, porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerde que, ¿qué es? ¿Quién es Cristo Jesús? Él es la imagen misma de su substancia. Él es el resplandor de su gloria. Y aquellos que hemos sido traídos al Señor Jesucristo por el Padre, se nos ha traído, no simplemente para como algunas personas salen por la calle y dicen, ¿quieres ir al cielo? O sea, no es simplemente para ir al cielo, es para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y el apóstol Pablo dice, ahora no vemos claramente, ahora vemos como a través de un espejo y estamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero la gloria venidera se va a manifestar en los hijos de Dios. Dice, aquí lo dice Pablo, cuando dice, a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y es el tema en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también. Y obviamente está hablando a los que han creído en Cristo, porque dice desde el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La gloria venidera se va a manifestar en los creyentes. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. No, es 3.12, pero el pasaje dice así, dice, amados, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y después dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se encontró el pasaje, hermana? ¿Qué dijo? 3.2. Le puse un 1 que no debía llevar. Es 3.2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, qué maravillosa bendición que tenemos por estar en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, lo único que hacemos es pecar, y nada más que pecar. Aun cuando el hombre hace buenas obras, si no está en Cristo Jesús, esas buenas obras son pecado. Predicar en nombre de Cristo podemos decir que es buena obra. Echar fuera demonios en nombre de Cristo, pues podemos decir, humanamente hablando, es buena obra. A predicar, profetizar en nombre de Cristo es buena obra. Pero resulta que algunas personas le van a decir en el postrer día al Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor va a decir que eso que hicieron fue pecado. Les va a decir, eso que hicieron fue maldad. Y Él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Y es una maldad no estar en Cristo y pretender alcanzar el favor de Dios por las cosas que hago, aún haciéndolas en nombre de Cristo. Lo que hay que confiar no es en lo que hacemos en nombre de Cristo, sino haber creído en la obra del Señor Jesucristo. En aquellos que han creído se va a manifestar la gloria venidera. Tito 2.11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquellos para los que no hay condenación, aquellos en que se va a manifestar la gloria venidera. Hoy, la gracia de Dios los está enseñando. Lo que está diciendo aquí de renunciar a la impiedad es crecer a la imagen del Señor Jesucristo, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, la gloria venidera, nuestro pasaje dice que la gloria venidera es el anhelo de la creación. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo que ya Dios nos ha dado, ya nos ha dado de su Espíritu, ya somos hijos de Dios, ya estamos cada día creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. No todos a la misma velocidad, pero si has creído, Dios está haciendo una obra en ti. Él da el crecimiento como Él quiere, pero el creyente no es lo que debería de ser, pero por la gracia de Dios ya no es lo que fue. Él cada día está siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Aquel tiempo cuando veamos al Señor Jesucristo, aquel tiempo cuando no podamos pecar nunca más. Hermanos, esa es la esperanza. Más que pensar en caminar en calles de oro, el gozo es el hecho de poder caminar en santidad como Él es santo, el hecho de no poder pecar, y no podremos pecar por una sencilla razón. Ya estaremos, vamos a ser totalmente transformados. Se nos va a dar un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria suya. Ya no más batallaremos con el pecado, no será más una fuente de tentación nuestro cuerpo. Pero una de las cosas es, por fin, nada nos impedirá, nada nos será atractivo de ir buscando el gozo a donde no está. Vamos a buscar siempre el gozo en el Señor. Va a ser una total realidad, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y hermanos, la creación anhela ardientemente ese suceso. Y en verdad es asombroso el pensar la creación. Pablo va a describir algunas cosas que yo creo que a varios de nosotros nos queda claro que en verdad está ocurriendo. La creación está gimiendo. La creación está sujeta a corrupción y no fue sujetada voluntariamente. Dios lo hizo. Y eso nos tiene que recordar también por qué Dios lo hizo. Dios lo hizo por causa de nuestro pecado. La maldad, nuestra caída es tan grande que no solo nos condena a la separación entre Dios y nosotros, sino ha tenido un impacto en la creación, y la creación está sujeta a esclavitud de corrupción. Y cuando vemos cosas que están ocurriendo en la creación es por causa de nuestro pecado. Pero la creación está anhelando ese momento glorioso. Hermanos, que eso, esta expresión de aquí me recuerda algo que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 12. Este es un pasaje que, si tiene oportunidad, léalo en su casa. Y es un pasaje maravilloso. Pero el versículo 12 es asombroso. Dice, a esto se les reveló a los profetas, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, la creación anhela la manifestación de aquellos que son hijos de Dios. Y en verdad, hermano, debe ser un tema de nuestro pensamiento. No debemos dar por hecho. Si los ángeles anhelan mirar lo que el Señor está haciendo y la creación está anhelando mirar la consumación de nuestra salvación, aquel momento precioso en que se va a manifestar los hijos de Dios, aquel momento precioso que Yo pienso que Juan se emocionaba cuando escribía. A mí me emociona leerlo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya no le vamos a ver como oscuramente, sino lo vamos a ver cara a cara. Y vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Y hermano, la creación, dice la Escritura, anhela ardientemente ese momento. Ahora, la liberación de la creación, la gloria venidera, liberará a la creación de la esclavitud de corrupción. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay varios pasajes en la Escritura que, si usted se fija, por ejemplo, antes de entrar a estos versículos, Pablo ha dicho, si somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El Señor Jesús vino y fue, todos se juntaron contra Él. Y aún hoy día el hombre sigue juntándose contra el Señor, intenta destruir la obra del Señor, intenta destruir al ser humano, intenta hacer persecución contra los santos del Señor, pero dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y está hablando del Señor Jesucristo, y dice, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y otra vez hablando del Señor Jesucristo, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, pero bienaventurados todos los que en Él confían. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la gloria venidera se va a manifestar en esos que confían en el Hijo. Bienaventurados los que confían en el Hijo. En ellos se va a hacer manifiesto. Y la herencia dice, pídeme y te voy a dar las naciones. Y hermanos, qué maravilloso es cuando nosotros miramos, por ejemplo, tantos pasajes en la Escritura. Y vamos a mirar Isaías capítulo 6. Isaías 11, versículo 1 hasta el versículo 9. Está hablando del Señor Jesucristo. Seremos herederos y coherederos con Cristo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La creación será liberada de la esclavitud de corrupción. Dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Conoceremos al Señor porque le veremos cara a cara. Y entonces la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar, y levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán, y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, al que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Hermanos, aquí está hablando de la gloria venidera, la eternidad futura. Dice Isaías 65, dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas, y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni hará mal en todo mi santo monte. Y podríamos pensar en pasajes en Apocalipsis y qué es lo que va a suceder. Se va a manifestar la gloria de Dios en los hijos de Dios y va a haber el Salmo 67 que habla del gozo de las naciones. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Hermanos, es el gozo en Dios. Es la obra del Señor que vamos a ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. No podemos entender todos los detalles y no es necesario entender los detalles, pero algo maravilloso es el gozo de poder estar con el Señor. El Señor es el gozo del cielo. El verdadero Israel que está hablando aquí es los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de una nación. Recuerde que Pablo ha explicado también, bueno, vamos a estudiar quién es el verdadero Israel. El verdadero Israel no es el que lo es descendiente de Abraham según la carne. El verdadero Israel es aquel que es por la fe de Abraham. Hermanos, que si la creación anhela, que nosotros podamos anhelar, que si los ángeles quieren mirar, que sea el anhelo de nuestro corazón. El anhelo de nuestro corazón, esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la única manera de que nosotros podamos gozar de Dios es aprender que entre más le glorifiquemos, más gozaremos de Él. Glorificar a Dios es hallar nuestro gozo en Él, es hallar nuestro refugio en Él, nuestra paz en Él, nuestro todo en Él. Y todo es por la obra del Señor Jesucristo. Vamos a orar.